Hola, Quique, buen día, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia.
Bueno, doctora, esta cuestión de los libros de texto que llegan con faltas ortográficas, por decirlo menos, faltas conceptuales en otro momento, si hay que buscar una justificación que finalmente admita que somos humanos y somos pasibles de incurrir en errores, ¿cómo puede haber llegado finalmente a manos de los niños textos que implícitamente les están enseñando a leer y escribir mal?
Sí, y es lamentable, Quique, porque aquí lo que se revela es que hubo un relajo en los procesos de control, porque cuando se va a realizar una producción de textos de este volumen, lo habitual es triplicar las instancias de control de calidad y sobre todo de control de los errores que suelen pasar. Y bueno, que pase que el error que pase sea un acento, no sea una S, pero en realidad llama la atención los gruesos errores. Cuando yo pregunté, me dijeron lo que pasa que son libros hechos, no sé si son de Singapur, coreano, no sé. Tienen una procedencia, creo que, no sé si del inglés, y que por ahí estarían los errores. De todas maneras, se relajaron ahí los controles, se relajaron, evidentemente. Yo decía también hoy que cuando en ese mi breve paso por el MEC, algo que observé con preocupación era el debilitamiento de una dirección clave, Quique, que es la dirección de currículum. Una dirección que debería contar con especialistas de cada disciplina de lo que contempla el programa educativo. Yo lo encontré completamente vacío, primero de especialistas. Y para revisar esto necesitamos varios ojos, siempre. Uno cuando trabaja en edición, yo trabajo en edición de textos, y sé que se suelen deslizar errores. Lo que llama la atención es el calibre de estos errores que se deslizaron, porque escribir clase con C, por ejemplo, es, no sé, es inexplicable. Y bueno, lo más sensato hubiera sido... Hay varias maneras de corregir, no se necesita reimprimir totalmente. Sobre todo la corrección de esos errores más gruesos, ¿verdad? Y bueno, es para el aprendizaje, pero claramente es una negligencia.
Ahora, qué interesante, comillas, la solución creativa que propuso el señor ministro, que dijo que los niños detecten los errores.
Yo creo que alguien le dijo y a él le pareció sensacional, como una respuesta creativa, y lamentablemente no fue así. Mi hipótesis es que alguien le dijo, diga esto, porque no tengo otra explicación. Y a él le pareció genial, entonces se tiró con él, se jugó por esa respuesta. Que claramente, en primer lugar, lo que refleja es la falta de reflexión. Hay que parar. Cuando se tienen problemas como estos, uno para y piensa con un equipo qué vamos a hacer, cómo vamos a responder, qué. Pero como ahí todo se lleva, parece, a tambor batiente, esa fue mi experiencia, ¿verdad? No hay mucha reflexión y nadie se detiene mucho a pensar en... Es más, uno de los problemas con los que yo critiqué fuertemente era la falta de una especie de una lógica de reuniones, qué sé yo, semanales para bajar líneas, para eso se impone en una institución tan grande como el Ministerio de Educación y con tantos desafíos, múltiples desafíos. Y la otra cosa es que se ha empobrecido la calidad de la gente que está en los niveles directivos. Él se rodea de gente genuflexa, de gente que le diga solo lo que quiere escuchar. Y entonces, este tipo de cosas va a pasar y le va a pasar mucho. O sea, es el precio que se paga por rodearse de gente que no es precisamente la mejor y la más. Él debería analizar de quiénes está rodeado y bueno, pero esa es una cuestión personal y del estilo de cada uno, ¿verdad?
Ahora,
hay un... Sí.
Doctora Nancy Ovelar, en el constructo social partimos de determinados presupuestos en los que se dice la educación del niño continúa en la escuela o en el colegio, y el colegio y la escuela dicen la educación del niño continúa en el hogar, y a veces la escuela existe, el colegio existe, el hogar como tal lo pasamos a discutir, primero por infraestructura, segundo sí. por lo elemental, la educación de los padres, y a veces la ausencia ostensible de uno de los miembros de ese constructo social, de aquel viejo libro Semillita de papá, mamá, nene, nena, sí. Casita blanca, perro, plantita, ¿verdad? No hay papá, no sí. Hay mamá, y hay la mamá en la casa está menos educada que el niñito. Entonces, ese ciclo de la educación continúa en casa con los libros en mano, y la familia se sienta a hacer los deberes, empuja los cubiertos del almuerzo y comienza a trabajar en las ecuaciones matemáticas, no sucede por una serie de factores.
O sea, cuando se parte de supuestos erróneos en la interpretación de la realidad, es que se producen los fracasos, ¿verdad? Nosotros hemos llegado, en el tiempo que yo trabajé, por ejemplo, en el programa Escuela Viva, hemos llegado a diferenciar el tipo de guías, porque entregábamos guías a los maestros, el tipo de guías para trabajar en escuelas rurales y en escuelas urbanas. La realidad de una escuela urbana es completamente distinta a una escuela rural. Entonces, el que dirige, el docente, el supervisor, el director y las autoridades permanentemente tienen que estar analizando en qué contexto se va a aplicar lo que se propone como estrategia. En este caso, porque estas son estrategias didácticas, Quique. En el caso de Leo Pienso y Aprendo, es una estrategia didáctica que se extrae de una propuesta de construcción de una visión más integral de lo que es la escuela como espacio de formación social y como espacio de socialización y como un espacio comunitario en donde no solamente se forma el niño, hasta los padres pueden encontrar un espacio de formación y de intercambio de saberes, porque si bien la escuela tiene la casa tiene sus saberes propios, la escuela también, pero tiene que haber un diálogo, y eso se llama comunidad educativa, y eso se construye, Quique, pero se construye con un docente que piensa sobre lo que hace, un docente que investiga sobre su práctica. No vamos a mejorar la educación llevando recetitas y de arriba para abajo, sino posicionándonos en el centro, en el epicentro de donde ocurre el fenómeno del aprendizaje, y ahí ayudarle a los docentes a mejorar sus propias prácticas, porque no, la formación del maestro no termina al salir del Instituto de Formación Docente. Él tiene que ir aprendiendo y tiene que ir creciendo conforme, y ahora por la complejidad del entorno en el que tiene que prestar su servicio educativo, el docente está sobredemandado. Entonces eso exige un esfuerzo mayor, un esfuerzo de conocimiento, un esfuerzo de sensibilidad, de estar pendientes. Entonces todo eso se discute y se piensa, pero eso se hace movilizando mucha inteligencia, movilizando mucha gente y dirigiendo a esa gente. Y eso es lo que al parecer se ha desmantelado en el Ministerio de Educación. Han habido equipos que llevó años formar que ahora están dispersos y están por los pasillos. Hay gente con altísima formación que está esperando que el ministro le firme desde el 2018 un comisionamiento. Entonces eso desmoraliza Y también un poco ese tema del relajo y tiene que ver con ese estilo de dirigir, de sálvese quien pueda, la gente medio todos contra todos. Ese es el clima que reina hoy en el MEC.
El libro, ese objeto fascinante que acompaña nuestras vidas durante tanto tiempo, es un objeto exótico para muchísimos niños, y con algunos de ellos se da ese momento simpático y muy revelador en el cual el niño tiene en sus manos un libro que le resulta atractivo, que tiene una ilustración brillante y preciosa. Exacto. Entonces el niño posa el dedo pulgar en la base de la fotografía y estira el dedito queriendo ampliar la foto, porque su aproximación a la iconografía gráfica ya está dada por un celular digital, o por una tablet. Entonces el libro,
sí, es fenómeno maravilloso, es increíble. De hecho, la incorporación de la tecnología en la educación tiene que hacerse de una manera inteligente y sobre todo con un profundo conocimiento de la realidad. Hay una tendencia a pensar que la computadora o la tecnología puede resolver y puede... Es un medio y tenemos que estudiar, dependiendo de cada contexto, cómo incorporamos ese medio para el aprendizaje. Yo no vi hasta hoy un sistema educativo que sustituya el papel del maestro. En todo caso, lo que pasa es que el rol del docente va cambiando en una sociedad en la que los niños están sobreestimulados por los medios de comunicación. Pero eso es una realidad en la ciudad. En el campo es completamente distinto. Si bien los nativos digitales, aunque no tengan un celular, reaccionan de manera diferente con el primer contacto que los migrantes, que somos nosotros, ¿verdad? Que somos más torpes y más... esa es una, casi pareciera una predisposición ya genética de los nacidos, los millennials y todos los nacidos, los centennials y todos los más jóvenes, ¿verdad? Del mismo modo, toda incorporación requiere de una indagación profunda de la realidad y del planteamiento desde el conocimiento. No. Las acciones irreflexivas y sobre todo que apuntan solamente a generar titulares que no van más allá que eso, hace mucho daño, Quique, hace daño. Nosotros tenemos enormes deudas con los aprendizajes de los estudiantes. Y eso no lo vamos a resolver primero entregando solamente textos. Eso se puede resolver instalando en la escuela un hábito, el hábito en los docentes de la capacitación. ¿Vos te fijaste, Quique, que la discusión sobre la capacitación docente es casi nula? ¿Dónde se discute eso? Estamos discutiendo de errores, estamos de escándalos, de... Pero no existe. ¿Qué van a recibir los docentes este año en términos de capacitación? ¿Qué recibieron? ¿Cómo llegan los docentes? ¿Cómo llega a la cabeza de los maestros para iniciar el año lectivo 2020? Esas cosas yo me pregunto. Y no veo que sea motivo de debate. O sea, no está en la agenda pública, digamos, esa discusión. Y es el actor más crítico, el maestro. Que encima, además de todo lo que tiene que hacer... se tiene que hacer cargo de un montón de factores que impactan en la escuela. Niños que vienen de hogares disfuncionales, la carencia, todo eso complejiza la tarea del maestro. Yo realmente me pongo en la piel del maestro, encima un maestro mal formado que tampoco tiene el apoyo de un órgano rector que entiende su rol y no recibe ni orientaciones oportunas, y ahora lo peor, libros con errores terribles, ¿verdad?
Recuerdo, a partir de lo último que me menciona doctora Nancy Ovelar, a un valiente y muy lúcido maestro campaña que se llama Rosael y que trabaja en la localidad de Moisés Bertoni, departamento de Caazapá, en una escuelita plurigrado de madera, sí, una escuelita, sí, que funciona solo con luz solar, no hay, sí, energía eléctrica, y que impresiona hasta las lágrimas cuando dice: veo pasar una vaca por el patio de la escuela y esa vaca comió bien y tiene todas las vacunas, y mis niños aquí adentro ni comen bien ni tienen todas las vacunas. Algo está mal en esta sociedad, donde importa más la vaca que el niño.
Así mismo es, Quique, y es doloroso. Eso que vos contás me hace recordar de un video de Leonardo Boff en el que mostraban los niños en el basural, en un basural, y del otro lado el alambre de púa y el campo verde con las vacas gorditas. Es la desigualdad de este mundo que nos interpela, pero lamentablemente parece que a no todos nos interpela del mismo modo. Y es doloroso porque es una realidad. Acabo de escucharle a Teodolina en la televisión. Le preguntan por qué hacen la movilización y dice: bueno, porque hay todavía muchos campesinos sin tierra y porque se hacen desalojos violentos. Ese es un problema real. En esos desalojos hay niños. En esos desalojos está también una parte del futuro de este país. ¿Quién los mira? Y tenemos que replantearnos un montón de cosas. Lamentablemente parece que no todos ven lo que nosotros vemos. Es terrible. A veces uno siente como que el desaliento y la desesperanza pudieran más, pero no puede ser. Tenemos que seguir elevando por lo menos la voz. Necesitamos una clase política más sensible con los problemas sociales.
Y aquella cuestión, riesgo, oportunidad del bono demográfico, tiene que abandonar el mero discurso para convertirse en una articulación de políticas de Estado que nos permitan eventualmente aprovechar por lo menos algo antes de que venga la contracara del bono, invierno, que es el invierno demográfico.
Así mismo es. Y estamos en el momento ideal, estamos en el momento justo. Si malogramos este momento, estaremos cometiendo cuasi delitos de lesa humanidad, porque es grande la responsabilidad, y es una responsabilidad política. Es una responsabilidad política que yo no sé hasta qué punto la clase política paraguaya es consciente. Entonces, deberíamos discutir más. Y debería ser esto un tema más desnudado a menudo, y debería formar más parte de los titulares. Ninguna sociedad que es insensible con los que menos tienen puede construir un futuro sólido, Quique. Si no miramos con una mirada y de un compromiso social profundo el destino y la historia de nuestro país, y va a ser siempre el mismo. Siempre vamos a estar diciendo que Roa Bastos tenía razón, que el infortunio se enamoró del Paraguay. Y es muy terrible aceptar eso como un axioma, como algo que no necesita ser comprobado. O sea, yo te hablo y siento piní cuando pienso en estas cosas, porque no hace falta irse lejos para ver lo mucho que nos falta en términos de equidad, de mayor equidad social. Tenemos libertades, pero estamos profundamente rezagados en términos de una mejor, de una política más equitativa y de construir una relación social más igualitaria entre los paraguayos.
Doctora Nancy Ovelar, muchísimas gracias por estos minutos que ha compartido con nosotros aquí en la Unión R800 AM.
Muchas gracias, Quique. Saludos.
La